197 historias ilustradas. Así se llama un proyecto literario y de ilustraciones que busca dar a conocer la vida de las 197 personas detenidas desaparecidas, nacidas en Uruguay o bajo responsabilidad del Estado uruguayo. Dicen en la cuenta de Instagram, que por ahora es donde pueden ver este proyecto, nosotros vamos a colocar ahí la dirección para que vayan a la cuenta, dicen allí, a través de ilustraciones y relatos honramos su esencia y recordamos su sueño. Son unos relatos breves que después irán conociendo, que resaltan aspectos cotidianos de estas personas. Vamos a conocer a quién está al frente, quién es responsable, a una de las ilustradoras de estas historias, Kiara Lucas, Cecilia Braña, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias a ambas por la visita.
Gracias a ustedes.
Kiara escribe los textos, es quien ideó el proyecto, es integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y Cecilia Braña es ilustradora. Ella hizo por ahora dos retratos de estas historias. Ahora vamos a contar cuáles y cómo. Bueno, Kiara, en principio, ¿cuándo y cómo te enteraste vos de tu historia familiar, de que había una persona desaparecida en tu familia? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue eso para empezar a conocer tu historia para después ir al proyecto 197?
Bueno, en realidad, desde muy chica, a los 7 años más o menos, en un momento había un documental en History Channel, clásico, era algo que se veía mucho en casa, y mi padre en ese momento dijo, mirá, este es Enrique, y yo le pregunté a mi mamá, ¿quién es Enrique? ¿Es un tío? Y mi madre me dijo, mirá, sí, es un hermano de tu papá, que está desaparecido, y le digo, ah, bueno, está bien, en algún momento va a volver, y yo me quedé con esa idea en mi mente. Claro. Y
7 años tenías.
Claro. Y después, mucho más adelante, fui al Museo de la Memoria, es como algo que siempre cuento porque me marcó muchísimo. En sexto año de escuela, las maestras nos llevaron al Museo de la Memoria, de más grande me di cuenta que nos llevaron en mayo, a fines de mayo, y bajamos a un sótano, hicimos toda la recorrida clásica, de los uniformes, las puertas, una visita guiada, éramos preadolescentes, nos llamó muchísimo la atención las historias. Y cuando bajamos al sótano, era un lugar que tenía una energía muy particular, era un lugar muy oscuro, y había una serie de cortos sobre, muy gráficos sobre la desaparición forzada, es decir, en stop motion, aparte me acuerdo como si fuera ayer, donde, no sé, aparecía una niña, los pies de una niña sentada en el cordón de la vereda hablando con su mamá, y decía, no sé, mamá libro, todas las tardes, hasta que en un momento la madre no aparecía. Y ahí fue que me cayó la ficha de lo que era la desaparición forzada. Fue un momento súper fuerte. Salí bastante conmocionada, las maestras me acompañaron. Y claro, y mis compañeros no entendían nada que estaba pasando. Y se habló mucho del tema en la clase, en la generación. Y fue algo que después en el liceo, era un colegio de barrio muy chiquito, en el liceo cuando se volvió a tratar el tema, como que todos tenían una sensibilidad distinta, y hasta el día de hoy con este proyecto me escriben ex compañeros del liceo tipo, pa, ¿qué más? Yo no me olvido más de esta vez, que no sé qué. Entonces, si bien como fue un momento en el que me cayó la ficha a mí, fue el momento que le cayó la ficha a mucha gente también.
Bueno, sos muy joven, ¿cuántos años tenés?
25.
Entonces fue hace muy poco también.
Sí, en el 2011.
Bien, bien.
¿Tenés la edad, Kiara, de que tenía tu tío cuando desapareció?
Sí, de hecho este año fue un año muy particular porque pasé a ser más grande que mi tío. Mi tío desapareció ya cuando estaba por cumplir 25, tenía 24. De hecho, hoy es 18, ¿verdad?
19.
Bueno, el miércoles hizo fecha de su desaparición.
¿Y cómo es ese proceso? Ahora vamos a hablar del proyecto. Vos, decía Joel, te integraste a familiares después. ¿Cómo es ese proceso en el que empezás a acercarte al tema desde otro lugar y a empezar a dar tu mirada también del asunto?
Claro. Yo siempre, o sea, me gusta pensar que buscando a Enrique me encontré un poco a mí. Porque empecé a cuestionar un montón de relatos familiares y un montón de dentro de mi propia familia. Ajá. Y tal, me apropié de una historia que nunca se me permitió contar como mía dentro de mi familia. Pero me puse en contacto con la nieta de Enrique, que hasta hace poco vivía en Buenos Aires, y ella fue la que me dijo, me validó, digámosle, en plan, prima, esta es tu historia, tanto como la mía, vos podés hacer lo que quieras con esto, vamos a trabajarlo juntas. Y desde ese momento no lo dudé mucho, y me acuerdo que era una de estas marchas virtuales, la última, que me acerqué a Ignacio Rondonea. Yo súper asustada, porque para mí Ignacio en ese momento era como la figura de familiares, ¿no? Y le dije, mirá, yo tengo este tema, me gustaría ser parte del equipo, poder hablar con ustedes, que me den una visión, que me ayuden. Y la verdad entré a familiares buscando a Enrique, pero hoy en día son todos mis tíos. O sea, conozco la historia, no por el proyecto en sí, conozco la historia de cada uno de ellos, y cada vez que encuentran a una persona, como cuando encontraron a Amelia el año pasado, es como que te devuelven un poquito, un pedacito de ese familiar.
Ahora nos vamos a meter en el proyecto y también hablar un poco más sobre esto, ¿no? Que es la mirada desde tu edad, desde tu juventud, el tema. Está Cecilia también con nosotros, que es ilustradora. ¿Cómo es tu relación con el tema, Cecilia? Vos recibiste la invitación de Kiara para trabajar en este proyecto, pero ¿cómo era antes?
Bueno, la verdad era poca. Yo estaba, bueno, había recién empezado la facultad más o menos, y cuando estaba en el liceo, en quinto o sexto, me encontré con las ilustraciones de Encontrarte con Ellos, y esa fue la primera vez que me vinculé con el tema, digamos. A mí me gusta mucho el trabajo de Tacho, que es un ilustrador que participó ahí, y lo fui a ver como por ese lado, porque me gustaba su trabajo, y fue la primera vez que me encontré, y fue como lo que contaba Kiara ahora, ¿no? El primer encuentro con el tema, que es muy fuerte. Pero yo misma no tengo relación, no tengo familiares desaparecidos ni nada de eso. Entonces, claro, antes de esa edad no me había vinculado. Y desde ahí siempre estuve pendiente, aprendiendo, leyendo, pero, por ejemplo, nunca había ido a la marcha porque me sentía como que me estaba metiendo en algo que no era mío. Y ahora que participé del libro, como que descubrí eso, que no, que sí es mío y es de todos. Y lo importante que es que estemos todos participando de esto ahora, e incluso la gente joven como yo, que bueno, es un poco el foco del libro, ¿no?
¿Y qué edad tenés vos, Cecilia?
Yo tengo ahora 21, cuando participé tenía 20.
Bien, más
chica que yo.
¿Y tu entorno, vos decías, ahí quinto y sexto, ahora facultad, qué facultad haces?
Estoy haciendo, en la Católica estoy haciendo artes visuales, con una beca que agarré también cuando estaba en el liceo, y bueno, ahí. Bueno, aprovechando a full.
Bien, aprovechando esa beca, me parece muy bien. ¿Y cuál es la situación? Cuando contás esto que estás haciendo, digamos, en tu entorno, ¿cuáles son las reacciones? Como decía Cecilia, hay diferentes miradas, diferentes visiones, hay gente más cerca, más lejos. ¿Cuál es la situación que vivís ahí cuando contás? Estoy participando en 197 historias ilustradas a propósito de personas detenidas desaparecidas.
Bueno, mucha gente que ya está metida en el tema, como que sí, se alegra mucho, ya sabe, y es como, ay, qué bueno, no sabía que participaste, pero sí. Con otra gente me pasa que como que los invito a enterarse y a mirar en Instagram, leer las historias, que no son las historias que reescribió Kiara, sino lo que cada ilustrador tiene para contar, pero también dicen mucho y son muy importantes. Y para mí está muy bueno que realmente sirve para lo que fue creado el libro, todavía no salió, que es invitar a personas a enterarse, a involucrarse, y nada, sí, pasa eso y genera conversaciones que yo antes no tenía con nadie de mi edad, y me parece que está.
No, que son de este siglo.
Sí.
Ustedes.
Claro.
Evidentemente, nada menos.
Decía Joel que hay una cuenta de Instagram, alguna vez la comentamos, pueden ver allí las ilustraciones y también algo sobre esa historia que está contada a través de esas ilustraciones. El libro todavía no fue editado, pero vamos a compartirles simplemente uno de los textos que acompaña una de las ilustraciones. Por ejemplo, el de Abel Adán Ayala Alves, ¿no? Dice Kiara, esto lo escribió Kiara, dice: Abel tenía sangre negra y guaraní. Vivía en una comunidad de ribera, en un barrio donde las casas tenían piso de tierra. Cuando era niño, su madre, que había sido lavandera, le explicó que sus antepasados y los de sus vecinos habían sido esclavos. Y ahí aparece un diálogo, ¿no? Dice: 2x3 había inundaciones, el agua no llegaba hasta acá, dijo Abel señalando su rodilla. ¿Y vos qué hacías? Hacía barquitos de papel para jugar con mi hermano Ariel. Esto está escrito en base a un testimonio de un compañero de militancia de Abel y fue narrado la inauguración de la placa en memoria en su honor en 2022. Y la ilustración, que no es una ilustración de Cecilia, es de otra ilustradora, porque participan muchos ilustradores, es Romina García, la ilustradora en este caso. Y la imagen es muy colorida, hay una parte de un estetoscopio también, porque Abel era médico. Kiara, vos decidís acá mostrar aspectos de la vida cotidiana de estas personas, y además hay imágenes, eso, en colores, ¿no? Los ilustradores trabajan mucho el color y esas escenas. ¿Por qué esta idea de mostrarlos así?
Eso fue una solicitud que le hicimos a cada una de las personas que invitamos a participar, de que la idea era justamente resaltar el color, salir de la muerte, que son vidas que estuvieron marcadas por la muerte y la tragedia, pero realmente fueron mucho más. Y nos pasa como gente joven que de repente las fotografías que están en los carteles de la marcha, al ser en blanco y negro y el tener esa, digamos, esa dureza por momentos, generan cierta distancia y muchas veces se sienten lejanas. Es algo que lo hemos hablado incluso con varios de los y las ilustradoras. Entonces, ponerle color y centrarnos en algo con lo que podemos empatizar genera un vínculo totalmente distinto. Entonces, poder comentar, por ejemplo, al barrio en el que vivían o en el caso de Abel, yo qué sé, es una historia a la que se puede sentir muy cerca muchas personas. Él era un gurí, porque era un gurí, era muy joven, que estaba estudiando para médico, era un chiquilín del interior que vino a estudiar y que él soñaba con volverse al pago, digámosle, a ejercer y a compartir ese saber. Y es una historia muy similar a la que viven muchísimos jóvenes hoy en día que vienen a estudiar a Montevideo, claro, desde el interior.
Uh-huh. Es interesante porque me imagino que en la ilustración, Cecilia, hay un desafío también, ¿no? O sea, la imagen de la que todos tenemos siempre noción y conocimiento es esa, de sí, la marcha del detenido desaparecido, la cartelería que vemos siempre, o esa imagen en blanco y negro, ese dolor, esa dureza. ¿Cómo llevar eso al color, ¿no? Hay un proceso, sí, imagino, de pienso.
Totalmente. No solo el color, por ejemplo, yo hice una ilustración de José Luis Pelúa Pereira y, claro, la única imagen que hay de él es la de su credencial, que es en blanco y negro, es desafío, de perfil. Claro. Y claro, el imaginarlo de frente, el imaginarlo con una sonrisa, el imaginarlo con color, todo eso es un proceso y un trabajo y cómo hacerlo bien, ¿no?
Claro, digamos eso, no está llevada aquellas imágenes que vemos siempre de primer plano de la foto a esta imagen ilustrada, sino que hay una escena.
Sí, también.
Y puedes tener que estar de frente, tenés que, bueno, todo
eso. Sí, construir todo eso fue un trabajo muy grande, sobre todo en el caso de José Luis, porque claro, tenía solamente esa imagen y muy pocas historias de él, que no me pasó con el otro trabajo que hice. Y claro, cómo construir una escena que respondiera a la persona que él fue, porque no teníamos información. Y fue complicado, pero traté de imaginarlo lo mejor posible. Principalmente esto, como pensar qué lo haría sentir a él feliz y tener esta imagen de él de frente, sonriendo. Y nada, teníamos esta información de que era una persona introspectiva, muy tranquila. Y como ir por ahí, imaginarme yo esa sensación y plasmarla.
¿Cuál fue el otro caso que hiciste, Cecilia, que sí que fue bien diferente?
El otro caso fue de Oscar Tassino, que bueno, ese caso que ahora me compartió muchísima información ya de primera y muchas entrevistas de su hija Karina. Mm. Y cuando las estaba mirando fue como dije, no, esta familia ama hablar de Oscar, lo tienen presente todo el tiempo, yo no puedo quedarme solo con esto porque tienen mucho más para contar. Y entonces me contacté por Instagram con Ana y con Flor, que son nietas de Oscar, no son hijas de Karina, son sobrinas de Karina. Y,
pero otra vez fuiste a la generación del siglo XXI.
Sí, exactamente. Con ellos. Y me contacté con ellas a ver si tenían ganas de. Mi idea no era estar molestando a ningún familiar, pero te digo, cuando vi como el compromiso de esa familia en hablar y contar su historia todo el tiempo, fue como, no me voy a poner a dibujar solo con lo que hay en internet, no, les tengo que hablar. Y de primera me dijeron que sí. Aparte fue muy vergonzoso porque le mandé un mensaje que era muy largo, Instagram me lo borró, y me dijo, hola, ¿qué pasó? Y bueno, le tuve que explicar de nuevo, pero nada, y me invitaron enseguida a ir a la rotisería que tiene Flor República con Cari, que fue también, y fuimos con una amiga ilustradora que también participó. Y bueno, claro, ahí fue mucha más la información, las historias que tuvieron para contarme. Sus nietas no conocieron a Oscar, pero parecía, claro, que sí, de lo mucho que habían mantenido presente en su memoria en esa familia, ¿no? O sea, parecía que habían crecido con él. Te contaban las anécdotas como si hubiesen estado ellas presentes ahí. Que eso fue muy fuerte para mí. Y nada, ahí el desafío en la ilustración estuvo en poder plasmar eso, como ese amor tan fuerte de Oscar a su familia, que traspasó todo, traspasó su desaparición, traspasó generaciones, me parecía muy salado y me costó mucho más ponerme a dibujar esa situación que la otra. Pero también fue un proceso muy lindo.
Y las voces más visibles, las caras más visibles en general de familiares, de personas detenidas, desaparecidas, están, como decía ella, en la generación de Karina.
Claro.
Quizás, ¿no? Gente más grande. Eso también, imagino, lo has vivido, Kiara, vos, ¿no? Que sos joven, no sos siglo XXI, pero casi, del 99, sos vos, del 99. Pero claro, que es como otra generación, ¿no? Más alejada, nació 15 años después del retorno a la democracia, con otra mirada ya de los temas. Pero decía Cecilia, se vinculó con esas personas, por ejemplo, en este caso de Tassino. ¿Cómo ven esa vinculación? ¿O qué les ha dado, qué les ha generado esa vinculación con esta generación siglo XXI que mira los hechos?
¿Cómo nos relacionamos nosotros
¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo nuevo, lo distinto que ven con la otra generación? Porque los otros trajinaron mucho desde el 85, 89, esa democracia. No sé qué diferencias y similitudes ven en esa mirada.
Claro, lo interesante y lo rico del grupo de familiares hoy en día es que hay gente de todas las edades y que siempre está la puerta abierta a cualquier familiar. No importa el grado sanguíneo, digámosle, siempre está abierta la asociación a participar y a sumarse. Y es súper enriquecedor poder compartir con las madres que nos quedan, por ejemplo. Y es increíble porque uno diría, bueno, son las más grandes, capaz que son un poco reticentes a los colores, al cambio. Y ni ahí. O sea, nada más alejado. De hecho, Marieta Bellisi, la mamá de Humberto Bellisi, que está por cumplir 100 años, ella es la primera en decir... wow, qué fuerte los colores, pero vamos con la visión de los jóvenes, vamos trabajando. Hay un grupo, hay dos chicas súper jóvenes, Carolina y Laura, en familiares, que son las que están llevando las redes sociales y que han hecho un laburo muy zarpado en intentar cambiar un poco esa estética un poco dura que veníamos hablando y a incorporar también ilustraciones en los carteles, las marchas. Tacho ha trabajado un montón, que ahora lo traía Ceci.
A eso te preguntaba, ¿no? Aquella transición de las madres de 100 años a ustedes de 20 y pocos años, ¿se está dando con esta fluidez que decís vos?
Sí, realmente sí, porque, bueno, familiares, ya te digo, es un espacio horizontal en el que todos tenemos la misma participación. Cada uno abarca el área que puede, con el tiempo que puede y con lo que sus sentimientos y emociones le permiten, porque hay momentos que necesitas darte una pausa del tema.
Y Kiara, en esto que decís, entiendo entonces que hay una buena recepción, pero hubo momentos en que tuviste que convencer también por esto de mostrarlos con el color y con la alegría, sobre todo, ¿no? Vincular la alegría a un tema, alegría digo en los momentos cotidianos, ¿no? A un tema eso, que es tan duro y que estamos acostumbrados a sobre todo a la marcha del silencio también, ¿no? Que es todo un evento... que es conmovedor, pero también por otro lugar distinto al que ustedes están buscando, quizás.
Sí, claro. No tuvimos grandes complicaciones, en realidad. Solamente hubo una familia que no estaba enterada y que nos preguntó cuál era el fin del proyecto. Y cuando se encontró con la ilustración, que de hecho fue la primera ilustración que se compartió en la cuenta, la de Norma Maris Copice. Y fue hermoso cuando le pudimos comentar el porqué detrás del proyecto y enseguida abrieron la puerta a, bueno, vamos a pasarle la ilustración a la hija que seguro le va a gustar mucho. Es como, se genera un vínculo muy, muy, muy cercano, como contaba Ceci. Tuvimos el contacto con varias familias. De hecho, cuando estuvo Mariana Zaffaroni presentando su libro hace relativamente poco, pudimos mostrarle los retratos que se hicieron de sus padres. También estaba la familia de Charleta, del papá de Mariana. Fue muy fuerte la emoción con la que lo recibieron, porque siempre te da ese miedo de, bueno, capaz que no estás proyectando exacto. Nosotros intentamos ser muy respetuosos en todo momento del proceso. Hay mucha investigación, hay mucho trabajo fino, pero siempre te queda como un poquito el miedo de, bueno, capaz que no estamos pudiendo proyectar 100% la realidad. Y cuando tenés la devolución de las familias, tipo, me erizo bastante porque es hermoso.
Me queda solo una cosa con lo que vos decías de la juventud, ¿no? Estamos hablando, Cecilia, 21, decías, ¿sí? y Kiara tiene 25 años. Sin embargo, el proyecto apunta a adolescentes y a niños también. O sea, ustedes ya están pensando en las otras generaciones con esto. ¿Cómo viene un poco esa idea?
Claro, yo... Viene un poco de que yo fui docente en primaria durante 4 años, entonces recuerdo que en uno de los años una de las maestras presentó un relato de Mariana Zaffaroni, justamente de uno de estos libros de Uruguayas Rebeldes o un título similar, y los niños de sexto quedaron muy conmocionados y tienen una sensibilidad que muchas veces los adultos, bueno, nosotros como adultas jóvenes, pero sí. subestimamos.
Sí, cierto.
Subestimamos su capacidad de empatizar, de comprender y de interiorizar ciertos temas que los dotamos como muy complejos para la edad. Y nada más lejos, de hecho, parte de nuestro marco teórico y de fundamentación es poder hacer partícipes a niñeces y adolescencias y juventudes de la historia, porque esta historia es del país, es nuestra, y nos quitaron un pedazo de sociedad que no es que solamente nos quitaron a los familiares, no, no, a esas nuevas generaciones también les faltan.
Y es, bueno, puede ir a 197 historias ilustradas. Ahora vamos a contar cómo viene el proyecto, ¿no? Del libro, más adelante, ahí, ¿cuánto falta? Más o menos.
Sí, se sabe, van a salir en noviembre.
En noviembre, bueno, sí. Bárbaro, y obviamente lo vamos a contar, pero pueden ir mientras a la página de Instagram. Yo veía los colores, las ilustraciones, y leí alguna de las historias que nos contaban o comentarios que nos hacía la gente. Dice, es increíble que se hayan dado cuenta, porque yo, dice, no soy joven, pero sí me pareció que los carteles tan oscuros de la marcha distanciaban mucho las generaciones. Y va por ese lado también, por lo que dice el oyente, que podía haber una distancia de algunas generaciones más chicas con ese tipo de relato, que no está mal y que tiene su historia.
Sí, verdaderamente sí, porque como les comentaba, esto parte de una investigación en la cual en cierto momento de mi carrera, como yo soy diseñadora de experiencia de usuario, entonces planteo problemas y cómo resolverlos mediante el diseño en forma resumida, me planteé cómo poder traducir la memoria a las generaciones más chicas, y dentro de las varias entrevistas que hicimos con gente joven, de hasta 25 años más o menos, nos plantearon todo lo mismo, era como un relato súper repetido. Sí, porque no estoy segura si tengo el lugar para ir a la marcha, porque es el lugar de los familiares. Exacto lo que comentaba Ceci. Cecilia. Y de hecho, hace poco hubo un encuentro de jóvenes, es una red de jóvenes que hacen voluntariado, que estaban Azul Córdoba y Sebastián Santana, y fue organizado por jóvenes, fue en la biblioteca Moroselli, y volvió a salir este relato de, yo no sé si nosotros, o sea, el grupo este de jóvenes que se llama Global Shapers, no sabían si podían hacer una actividad sobre memoria porque no tenían ningún familiar, entonces hay como un cuestionamiento.
Que se iba a tomar capaz una invasión, ¿no?
Claro, y no es así. Entonces hay que buscar cómo romper esa barrera.
Bien, aquí dice un abrazo a Kiara y agradecimiento por invitarme a ser parte, un proyecto hermoso, fue removedor ilustrarlo, un desafío, me tocó María Mercedes Camus, y Eduardo Blair, dice Ana Laura, aquí que participó, y bueno, nombraste a Tacho, ¿no? Temprano, estuve en contacto con Kiara al comienzo del proyecto, invitado a participar, los tiempos de la vida docente me obligaron a bajarme, es un proyecto precioso que apunta a la vida, las ilusiones, las esperanzas posibles de las personas desaparecidas, saludos, dice Tacho. Y esto que Tacho que participó en el arranque, por lo menos como inspiración también,
ah, ya sí, decía sí, Cecilia, siempre.
Siempre bien, como ilustrador. No, y decía, Emiliano leyó recién una historia, quizás sorprende, esa parte también hemos contado más allá de la imagen, que lo que cuentan es una parte de la vida que no tiene que ver necesariamente, o que no tiene que ver en general, con los momentos que habitualmente contamos, cuándo fue secuestrado, cuánto tiempo fue reclamado, cuánto la familia reclamó, sino que tiene que ver con un momento de su vida misma, ¿no? Y eso quizás también fue un desafío, ¿no? Encontrar algún fragmento de esas vidas que diera luminosidad.
Sí.
A la historia.
Tal cual. Y de hecho, otro desafío muy grande que se nos presentó junto con Noé, Noelia Carrancio es la editora, digámosle, del libro, pero ha sido la que me ha ayudado a encontrar mi voz. Estuvimos trabajando, es un trabajo en equipo, o sea, es un equipo de gente que ninguno está comiendo un peso hablándolo en criollo, pero lo hacemos con mucho amor, y Noé fue una de las piezas fundamentales, así como Agustina Rodríguez, que es la curadora, así como Natalia Costa, que es la diseñadora, o como Hernán Barceló, que es quien se encarga de la comunicación. Necesito nombrarlos porque realmente han hecho un gran trabajo. Bueno, con Noé se nos presentó este desafío de cómo íbamos a agrupar las historias. Porque los índices son o por fecha de desaparición o por fecha de nacimiento, y no era la idea. Entonces llegamos a la conclusión de poder agruparlos por capítulos temáticos. Tenés, o sea, van a poder acceder a un capítulo de historias de deportes, a un capítulo que son historias de amor, hay un capítulo que son historias de paternidad y maternidad. También intentando romper con algunos estereotipos que ya traemos de que, no sé, por ejemplo, que no tenían tiempo para enamorarse. No, sí, la militancia tenía también un espacio para la pasión. y hay historias de barrio, historias de adentro, que son historias del interior del país, historias de afuera, más con foco en el exilio, hay con foco en las artes y hay con focos en la música también.
197 historias ilustradas. Por ahora lo que pueden ver está en la cuenta de Instagram, que la buscan fácilmente, si no ahora les ponemos el link, proyecto literario de ilustraciones que busca dar a conocer la vida de los 197 personas detenidas, desaparecidas, nacidas en Uruguay o bajo responsabilidad del Estado uruguayo. A Kiara Lucas, a Cecilia Braña, una de las ilustradoras, Kiara la responsable de este proyecto. Gracias por este rato. Esperamos para cuando esté el libro pronto que nos avisen, así lo damos a conocer.
Con ¿no? gusto.
Está en la última etapa, rumba sí. novie.
Y de hecho ahora en la feria del libro sí. van a haber sorpresas.
Ah, bueno.
Van a haber es lo único que puedo decir, pero van a haber sorpresas.
Gracias, Kiara, gracias, Cecilia.
Muchas gracias.
Muy amable, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.